qué tiene que ver la aprobación de la ley de amnistía con la convocatoria adelantada de las elecciones catalanas? Pues un nombre, de momento, el fugado Carles Puigdemont. El Congreso ya ha aprobado la ley que le exonera de sus responsabilidades políticas y judiciales, con lo cual, ¿podrá ser presidente? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 15 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Después de una tramitación un tanto accidentada en el Congreso, la ley de amnistía ya ha sido aprobada, a la segunda, eso sí, gracias a los votos de los partidos del gobierno y de sus socios nacionalistas e independentistas. El resultado ha sido el que viene siendo habitual en los últimos tiempos, 178 contra 172. A la ley todavía le queda cierto camino para llegar a aplicarse. Tiene que pasar por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, y luego, cuando se apruebe definitivamente, se calcula que hacia mediados del mes de mayo, pues probablemente se tenga que enfrentar al examen tanto del Tribunal Constitucional como de la Justicia Europea. Pero a eso ya llegaremos. Hola, Ángela.
¿Qué tal, Javier?
Ángela Martialay es la redactora jefa de Tribunales del Mundo. Ángela, la ley de amnistía, como sabemos, borra años y años de delitos. Tú la conoces bastante bien. ¿De qué hechos concretos estamos hablando y a qué tiempo, a qué, en fin, espacio temporal afecta esta ley de amnistía?
Pues finalmente se van a amnistiar todos los hechos que tuvieron lugar durante el procés independentista catalán, pero como el espacio temporal se ha ampliado y los límites cronológicos que están previstos en esta proposición de ley se inician el 1 de noviembre del año 2011, también todos esos actos preparatorios, incluido el referéndum del 9N en el año 2014, que dieron lugar al final a esa declaración unilateral de independencia. Es curioso que los límites que se han puesto en la ley es desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre del año 2023. ¿Por qué? Porque así eso hace que todas las causas judiciales que se le han podido complicar a Carles Puigdemont también vayan a estar cubiertas bajo esta amnistía.
Es evidente, ¿no?, que, entre otras cosas, pues esto es un traje a medida para Puigdemont. Desde que esta ley se puso sobre la mesa, ha generado bastante discusión, hasta entre los propios beneficiados y en la negociación con el gobierno. Dentro de lo que va a quedar olvidado están los delitos relacionados con la corrupción, con la traición, y hay un punto que ha hecho encallar en algún momento las negociaciones entre PSOE e independentistas, que es el del terrorismo, si lo recuerdas, que también está incluido en la amnistía. ¿De qué forma está incluido el terrorismo finalmente, Ángela?
El Partido Socialista ha cedido y se van a poder amnistiar prácticamente todos los delitos de terrorismo, exceptuando las muertes o las torturas. Hay que recordar que las últimas enmiendas, en la última modificación que se hizo de esta proposición de ley, se quitó cualquier tipo de alusión al Código Penal Español y se fió todo a las directivas comunitarias europeas, algo que penalmente tiene poco sentido porque España ha ido haciendo sus distintas reformas legislativas en el Código Penal precisamente para adecuarlo a las directivas europeas. Pero será una amnistía amplia para los delitos de terrorismo.
Hay una cuestión que a mí me genera bastante curiosidad y es cómo se aplica la amnistía. Lo digo por cómo la justicia hace para llevarla a la práctica, que entiendo que no es nada fácil, eliminar antecedentes, dejar sin efecto pues órdenes de busca y captura y entrada en prisión, porque claro, aquí también hay que tener en cuenta algo y es que no hay precedentes en nuestra democracia de algo como esto.
Una vez que entre en vigor, habrá jueces que de oficio empiecen a aplicar esta ley. Y habrá otros casos en los que, aunque de oficio se puedan aplicar, los propios acusados o condenados sean los que pidan que se les aplique la ley de amnistía. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque hay casos que son muy evidentes para que los tribunales actúen de oficio, pero yo creo que la redacción tal y como está de esta ley de amnistía va a hacer que mucha gente relacionada con el procés vaya a tratar de beneficiarse aunque la amnistía no haya sido diseñado para ellos. Dicho de otro modo, que va a tener muchos más solicitantes en su aplicación de los que inicialmente han sido contemplados cuando se ha diseñado la ley.
Se calcula que la amnistía va a beneficiar a 372 personas, por supuesto todas relacionadas con el independentismo catalán, por todos los delitos cometidos durante 12 años. El referéndum del 9N en 2014, el 1 de octubre de 2017, los principales dirigentes de Junts, de Esquerra, como Oriol Junqueras, por ejemplo, que ya fue indultado, y otros condenados y prófugos de la justicia, los 12 miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República procesados, y los investigados por pertenecer a Tsunami Democratic. Y no me olvido, por supuesto, del nombre principal de todo esto, que es el de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.
Hombre, la amnistía se ha hecho porque Carles Puigdemont necesita esta medida de gracia, necesita que se borren los delitos del procés si quiere una rehabilitación política rápida y si quiere volver a España. Al no haber una condena, para él no valía el indulto que ya se le dio, se le concedió al resto de los líderes del procés. Y en el fondo, por mucho que se haya querido decir por parte de Junts de que no se iba a dejar a ningún soldado atrás, lo cierto es que la amnistía es una salida personal y una solución personal para Puigdemont.
Que no és passar pàgina de res, que no és un punt final de res, sinó que és superar una etapa errònia.
Ya lo escuchamos, el mismo Puigdemont dice que este de la amnistía no es de ninguna manera un punto final a nada. Tampoco hay excesivas dudas con esto, ¿no? Pese a lo que se quiere vender desde el gobierno. En fin, es un tanto inquietante. Si hablamos de su futuro judicial, Ángela, no sé si llega a tiempo de las elecciones catalanas que se han adelantado para ese 12 de mayo, si va a poder ser candidato, por ejemplo.
Candidato va a poder ser porque al no tener ninguna condena penal firme ni estar procesado por el delito de terrorismo que se le investiga, él puede presentarse a las elecciones por Junts y puede ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Otra cosa es que en el caso de que Junts ganara las elecciones, él pudiese ser investido presidente de la Generalitat, porque ahí ya hay un precedente, el del año 2018, cuando él ya estaba en el extranjero huido de la justicia española y trató de que se hiciese en el Parlament de Cataluña una investidura telemática. En aquella ocasión el Tribunal Constitucional dijo que no era posible, que eso era contrario a la Constitución y que en las sesiones de investidura del Parlament se tiene que acudir de forma presencial. Aquí hay una cuestión que es clave y es que el juez Pablo Llarena, que es el que lo investiga en el procés, mantiene en la actualidad vigente la orden nacional de búsqueda y captura. Ese es el motivo por el que Puigdemont todavía no ha regresado a España pese a la tramitación de la ley de amnistía. Y aquí los tiempos serán muy importantes. ¿Cuándo entra en vigor esa ley? Una vez que se ha publicado en el BOE, Llarena elevará, revocará esa orden nacional de búsqueda y captura y luego veremos cuándo sucede eso y cuándo es la sesión de investidura del Parlament. Quizás sea por una cuestión de semanas que pueda presentarse o que no pueda presentarse porque no llegue a tiempo. Si llega a tiempo, sí que podría ser presidente de la Generalitat. Dicho lo cual, este adelanto electoral le perjudica. ¿Por qué? Porque los plazos se ven muy ajustados. Unas elecciones en el 12 de mayo en Cataluña hacen que la ley de amnistía vaya a ser cuestión de semanas que esté o no aprobada en el mes de mayo y luego cuando se fije por parte del presidente del Parlament la sesión de investidura.
Estas son las principales claves de esta ley de amnistía, que está capitalizando la legislatura, pero también porque es su razón de ser. Ángela, gracias por la explicación.
Gracias a vosotros, Javier.
De la ley de amnistía a las elecciones anticipadas en Cataluña a través de la figura de Puigdemont. Iñaki Ayacuría es el delegado del Mundo allí, en Cataluña. Hola, Iñaki.
Hola, Javier, ¿qué tal?
No te digo cuándo, pero creo que está claro que vamos a ver cómo el expresidente de la Generalitat pues regresa a España de una manera triunfante desde Waterloo.
Hombre, después de las amnistías, seguro que tarde o temprano volverá, ¿no? Y él lo utilizará como un ejercicio propagandístico y para exhibir su victoria sobre el Estado de Derecho gracias a Sánchez, que eso es una realidad. ha conseguido doblegar al gobierno y conseguir su objetivo de volver sin tener que pasar por los tribunales y rendir cuenta a la justicia. O sea, ¿qué eso va a pasar? ¿Cuándo? Él dice que va a ser ya, pero yo también creo que hay una parte de propaganda.
Claro, estos asuntos pues ocurren, pasan a la vez, están conectados. Amnistía con Puigdemont, por supuesto. Amnistía con elecciones.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Pere Aragonès, que es el actual presidente, que es de Esquerra Republicana, en un giro un tanto inesperado ha adelantado las elecciones en esa comunidad, incapaz por otra parte de aprobar los presupuestos. Detrás de esto entiendo que habrá distintas claves, distintos porqués, pero ha pesado y mucho la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que como ha dicho Ángela, Iñaki va a poder ser candidato de Junts, que es el partido, recordémoslo, rival de Esquerra.
Es uno de los motivos para que Esquerra Republicana haya anticipado las elecciones, ¿no? Al quedarse sin presupuestos, verse la debilidad del gobierno de Pere Aragonès, pues han decidido que, bueno, mejor ahora sin Puigdemont como candidato que dentro de 8 o 9 meses que hubieran sido la fecha correspondiente, ¿eh? 8, un año, pongamos. Entonces, sí, esto ha influido. También la sequía. Ahora reconozco que Cataluña está sufriendo una sequía terrible, hay muchas críticas a la mala gestión del gobierno de la Generalitat y llegar al verano y Aragonés con un gobierno débil, sin presupuestos, tragarse, comerse el solo la sequía, no le interesaba. Pondría estas dos cuestiones y sobre todo también que estaba bajando mucho el apoyo, estaba cayendo en picado en los sondeos Esquerra Republicana y ha intentado con este gesto disruptivo de avanzar elecciones cuando muy poca gente se lo esperaba. Y a mí me recuerda mucho a la operación que hizo Pedro Sánchez después del batacazo socialista de las municipales y autonómicas, ¿no? Que fue convocar elecciones para el 23 de julio cuando nadie pensaba que las iba a convocar.
Continuem. Ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual. I el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. Moltes gràcies.
En la tramitación de la propia ley, Junts ha sido quien ha encabezado las reclamaciones para que terminara por ser lo que ha sido, ¿no? Un traje a medida de su líder. Ahí también hay un cálculo interno de Aragonés y de Esquerra para que su rival pues no rentabilice, digamos, ante el electorado independentista, la amnistía, ¿no? En su totalidad. Unido a ese temor por la vuelta de Puigdemont, este giro, Iñaki ha cogido a contrapié a la clase política catalana.
Sobre todo coge contrapié a Junts, que no tiene candidato, el candidato que quería que era Puigdemont, y tampoco aún había construido un relato, un discurso post-amnistía, que rentabilizara la amnistía. Y luego el PSC, que es el gran favorito en los sondeos, primero porque ya está salpicado, cada vez más salpicado por el caso Coldo, ya que su ministerio, el Ministerio de Sanidad, fue el que más firmó contratos, y seguramente vamos a ver informaciones que van a ser utilizadas por sus rivales políticos durante la campaña, o sea que no es un buen momento para el PSC, como tampoco es un momento por la amnistía. El PSC necesita una amnistía que no pareciese una rendición total del Estado frente a Puigdemont, como si ha sido. ¿Por qué? Porque el PSC ya en las anteriores elecciones catalanas había crecido significativamente gracias a un votante de Ciudadanos, un votante que le dio el voto prestado como alternativa al nacionalismo. Y recordemos que ya dijo que no habría amnistía, que no habría referéndum. Y todo esto, a ese votante, esta amnistía tan humillante, a ese votante le puede hacer que en esta ocasión, en estos comicios, no vuelva a confiar en ella.
Hay una derivada en todo esto que no hemos tratado todavía, que es cómo, en una especie de caída de fichas de dominó, la amnistía provoca la vuelta de Puigdemont. Esto provoca la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas y a partir de ahí, cómo el resultado de estas elecciones puede llegar a afectar al gobierno de España. Las elecciones, su resultado, el resultado electoral, ¿cómo le puede Iñaki afectar al Partido Socialista en el Congreso? Lo digo por el apoyo con el que cuenta ahora mismo tanto de Esquerra como de Junts y cómo eso puede, de alguna manera, desestabilizar la legislatura.
La mera convocatoria ya afecta, ¿eh? Y vemos cómo Pedro Sánchez ha renunciado a los presupuestos de 2024, sorprendentemente, porque justificando que hay elecciones. Seguramente hay dos fórmulas de gobierno después de las elecciones. por lo que dicen los sondeos. Una es Junts Esquerra y la otra sería un tripartito donde el PSC gobernara con Esquerra y los comunes. Si eso sucede, ese tripartito, Junts, por ejemplo, pierde todo aliciente para pactar con, seguir pactando y apoyando al PSOE en el Congreso. Por lo tanto, el PSOE se quedaría sin esa mayoría, la mayoría actual. De lo contrario, si hubiera un gobierno en el que se queda Esquerra fuera, le pasaría lo mismo. Esquerra se vería forzada a cambiar su estrategia, y su estrategia ha sido de apoyo al PSOE. Si hay un batacazo electoral de Esquerra, se van a pensar muy mucho en mantener ese apoyo permanente a Pedro Sánchez.
Como vemos, la mera convocatoria ya tiene consecuencias, afecta directamente a Sánchez, y lo que pase a partir de ese día pues también las va a tener en el desarrollo de la legislatura. Iñaki, gracias. Intuyo que hablaremos alguna que otra vez en las próximas semanas.
Gracias a vosotros, me parece que sí.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Ángela Martialay e Iñaki Ellacuría, desde Barcelona. Nosotros volvemos el lunes, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Attar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.